Vamos a saludar a Jonathan Valdivieso como todos los viernes. Noticias que tienen que ver específicamente con lo que ayer fue definitivamente la sanción de la ley de alquileres en el Congreso. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Todo bien, vos?
Muy bien.
Bueno, finalmente lo que se había trabado la semana pasada, ayer se sancionó.
Sí, la semana pasada, porque no se habían contemplado los plazos o cumplido los plazos para que se pueda tratar el expediente, se necesitó acudir al tratamiento sobre tablas, por lo cual es el bloque de Cambiemos no aceptó ese tratamiento y no se terminó votando, ¿no? Esos plazos se cumplieron y este día jueves, el día de ayer, se pudo tratar el proyecto de ley. Nuevamente, el bloque de Cambiemos decidió no participar del debate, estableciendo una excusa de parlamentaria que tenía que ver de que las sesiones a distancia solamente estaban habilitadas para discutir cuestiones de emergencias sanitarias por el coronavirus. Y ellos interpretaron que la ley de alquileres no tenía nada que ver con la situación económica y sanitaria de las familias, ¿no? Y por ese motivo se levantaron argumentando que se estaba violentando las normas procedimentales y parlamentarias del Congreso. Bueno, totalmente lejano de la realidad. La cuestión de la ley de alquileres justamente viene a garantizar derechos, a tratar de mitigar la presión económica de las familias inquilinas en el marco de los contratos de alquileres, en un contexto donde la economía está más en depresión justamente por la crisis sanitaria, ¿no? Y donde la relevancia económica afecta a muchos, al ejercicio de muchos derechos, entre ellos la alimentación, la salud y la vivienda. Y recordemos que desde los 90 en adelante, cada 10 años han ido incrementándose la cantidad de familias inquilinas en las ciudades. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente el 40% de las familias son inquilinas, alquilan. Y eso implica que todos los meses necesiten tener ingresos económicos para poder pagar ese alquiler. Así que en este contexto, una normativa que viene a tratar de sacar un cuanto de pesos económicos de las familias tiene que ver con la crisis sanitaria, y esto es lo que no pudieron ver o no quisieron ver el bloque de Cambiemos. Concretamente, ¿qué es lo que estableció la ley de alquileres como nuevos derechos favoreciendo a las familias inquilinas? En primer lugar, trató la cuestión de los plazos de los alquileres, ¿no? Recordemos que el plazo mínimo de los alquileres es de 2 años. Eso no impide que uno pueda realizar contratos de 4 o 5 años, pero en la costumbre los contratos se hacen cada 2 años con un plazo mínimo, porque eso obliga al inquilino a tener que renegociar cada 2 años o tener que buscar un nuevo alquiler, y otorga una mayor libre transacciones para los propietarios. Bueno, eso que implicaba el engorro de cada 2 años tener que volver a resolver si se renueva el contrato o se busca otro alquiler, ahora se extendió de 2 a 3 años, ¿no? Que no es muy elevado el incremento de años, pero en vez de renovar el contrato cada 3 veces cada 6 años, lo vas a tener que hacer 2 veces en esos 6 años. Por otra parte, se estableció algo sí que resulta fundamental, se clarificó la cuestión de cuáles son los gastos de las expensas que tiene que hacerse cargo el inquilino y cuáles son los impuestos que también se tienen que hacer cargo el inquilino. Y se estableció que, por ejemplo, todas las cargas que tienen que ver con el inmueble, la vivienda, como puede ser el impuesto inmobiliario, la tasa de alumbrado y limpieza, las tiene que pagar el propietario, ¿no? No las paga, está prohibido que se las cobre al inquilino. Y que también todas las expensas comunes extraordinarias están a cargo del propietario, y que todo otro gasto no habitual de las expensas del consorcio también quedan a cargo del propietario. Y se puso la palabra de gasto no habitual justamente porque a veces cuando vienen los resúmenes de las administraciones de los consorcios no se diferencia si el gasto es extraordinario u ordinario, ¿no? Se acumula todos los gastos en las expensas. Y por ese motivo, a veces te decían, no, acá vino el resumen de cuenta que es una expensa ordinaria, por más que tiene que ver con refacciones del edificio, y hacían que los inquilinos paguen. Bueno, en este contexto, por más que esté categorizado como expensa ordinaria, si es un gasto no habitual, como puede ser cualquier reparación del edificio, mantenimiento, tiene que hacer cargo el propietario y el inquilino tiene el derecho a no pagarlo. También otra cuestión tiene que ver con el valor del precio del alquiler. Actualmente vemos en la práctica que, por ejemplo, se establecen indexaciones cada 6 meses, ¿no? Que te dicen a los 6 meses te incrementamos el 15 o el 18%, a los otros 6 meses otro tanto más. Bueno, eso está prohibido actualmente. El valor del alquiler es un valor único y es un valor mensual. Y solo se va a permitir cláusulas de ajuste que sean anuales, ¿no? Que recién al año puedan actualizar el monto del alquiler. Y esa actualización no va a poder superar el precio o el valor que surja de un promedio del índice de aumento de los precios del consumidor y el índice RIPTE, que es el índice del aumento salarial de los trabajadores en blanco. El promedio de esos dos índices va a establecer el tope de lo que puede aumentar anualmente un contrato. Esto no implica, porque me han consultado varias veces, de que la ley autoriza todos los años a renegociar el precio. No. Estas indexaciones se tienen que establecer al inicio del contrato, y si se establece una indexación en el contrato que supere este índice que establece la ley, se aplicará el índice de la ley y no el contractual. Pero no implica que todos los años se tenga que generar una renegociación, ¿no? La negociación se hace como todo contrato al inicio, y allí se estipula cuál va a ser la indexación anual con este tope que establece la ley. Otra de las características que está relacionada con la creación de un programa nacional de alquiler social, que en la ley se establecen lineamientos generales, con bastante optimismo la cantidad de obligaciones que se establece este programa. Ojalá funcionen, porque son los lineamientos de políticas públicas necesarias para mitigar y afrontar la crisis habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires y la crisis habitacional que tiene el país en general, ¿no? Donde se establece la constitución de alquileres sociales, buscar programas de subsidios para alquiler, control de viviendas para destinarlas a alquiler a familias a precios no mercantiles, no a precio de disminuido a precio de mercado. Bueno, este programa se tiene que encargar a nivel nacional de afrontar una serie de medidas que puedan garantizar a las familias inquilinas un ejercicio mejor de los derechos que establece la ley, y de otras problemáticas que vayan surgiendo que tienen que ver con la relación frecuente entre los propietarios y los inquilinos. De la evaluación de la ley, simbólicamente implica un avance muy importante en entender que la cuestión de la vivienda no es una cuestión entre privados, que el alquiler no es una relación contractual solamente, sino que involucra un problema social e involucra la forma en que el Estado trata de garantizar el acceso a la vivienda a su población. Donde nosotros siempre recalcamos que la vivienda debe ser considerada un servicio público y que, como todo servicio público, tiene una gestión estatal, como tiene, por ejemplo, la salud, donde hay hospitales públicos. Bueno, la gestión estatal es la construcción de viviendas o el alquiler social del Estado. Y la gestión privada, así como en salud y sanatorios, prepagas, obras sociales, bueno, la gestión privada de ese servicio público son los alquileres y las construcciones que realizan empresas privadas, ¿no? Todo en un contexto que se tiene que entender que estamos frente a un servicio público. Y ahí sí es donde avanza esta ley. Uno de los principales fundamentos de regular o mejorar las condiciones del desequilibrio entre propietarios y las familias inquilinas es justamente entender que estamos hablando del acceso a un bien, el ejercicio del derecho humano imprescindible, como es la vivienda. Este es un gran paso importantísimo en entender que hay que empezar a regular el mercado inmobiliario, no solamente el de alquileres, sino el de suelo, por ejemplo, la planificación territorial. Y creo que el segundo debate que se tiene que dar, que es más profundo y estructural, es por qué sigue incrementándose la cantidad de familias inquilinas en las ciudades, ¿no? Problematizar por qué existen las familias inquilinas, por qué hay familias que no pueden acceder a propiedades y otras sí, y por qué las familias que no pueden acceder a propiedades están incrementándose mientras los propietarios siguen acumulando más tierra urbana. ¿A qué me refiero? La ley de alquileres viene a garantizar o a mejorar las condiciones de acceso al alquiler y las condiciones de permanencia en el alquiler, pero no trata el tema de que haya una nueva fragmentación social entre propietarios e inquilinos, y que los inquilinos tengan que pagar todos los meses un porcentaje de sus ingresos, que en muchos casos es casi la mitad de los ingresos familiares, a los propietarios, ¿no? Y allí es la cuestión donde tenemos que empezar a enfocar la problemática desde el punto de vista de la desigualdad, porque en las ciudades hay propietarios inquilinos, y no solamente desde el punto de vista del acceso, que es la misma discusión que se da con respecto, por ejemplo, a las cuestiones alimentarias, ¿no? La discusión de la pobreza, del acceso a la alimentación. Bueno,
ahora,
si uno discute la pobreza...
Nunca hubo una definición, creo que ya lo hablábamos, ¿no?, sobre este mismo proyecto. Nunca hubo una definición de discutir, por ejemplo, por qué el mercado inmobiliario, que no tiene ningún tipo de razón lógica, sino porque en algún momento se lo implementó, se rige por el dólar, ¿no? Digo, porque quitar ese nivel de indexación, ¿no?, automáticamente va a tener también un correlato con un mercado completamente distinto, ¿no? Porque dentro de esto que vos decís, ¿no?, la ley, hay algunas cosas que no va a solucionar, ¿no? Está claro. Y de hecho, se va a tener que aplicar, ¿no? Y seguramente va a haber alguna reticencia y esto se va a ir dando de distintas formas. Pero digo, hay una lógica que es la que involucra a todos, que tiene que ver con, ¿no?, un mercado dolarizado sin ningún tipo de justificación.
Sí, así es, ¿no? Decimos, la ley de alquileres es un paso enorme, considerando de lo que veníamos, pero obviamente si uno ve la envergadura de la problemática y el nivel de mercantilización y dolarización del sistema inmobiliario y de acceso a la vivienda, es un paso que, desde esa perspectiva, queda un poco chico. Y es inentendible, realmente, que el sistema inmobiliario esté dolarizado, porque no tiene que ver con la compra de ningún producto o bien que se tenga que pagar con dólar. No estamos comprando, no estamos pagando importaciones, ¿no? Estamos negociando con bienes que se encuentran en la Argentina y que no salen de la Argentina, ¿no? Y ahí también en su momento criticábamos cuando se estableció el CEPO, donde ahora todos ciudadanos y ciudadanas pueden comprar solamente $200 por mes, se estableció como excepción que se pueda, que el Estado le pueda dar dólares o permitir compra de dólares si es para pagar una vivienda. Cuando no hay ningún tipo de necesidad que la comunidad garantice al que va a comprar una vivienda, en este sentido se garantiza al propietario que la está por vender, que reciba el pago de esa vivienda en dólares. Porque hay una doble dolarización que tiene que ver, una, que los precios se rijan en dólares, ¿no? Porque los precios pueden regir en dólares, pero se pagan en pesos, no. En necesidades inmobiliarias se rigen en dólares y se pagan en dólares. Así que la cuestión paradójica e inentendible es doblemente, ya que el sistema se rige en dólares cuando son bienes que no se exportan ni se importan, y además se pagan en dólares, lo cual resulta inentendible y creo que sí merece una rediscusión entre tantas otras del mercado inmobiliario, una de ellas que tiene que ver con la desdolarización del sistema.
Jonathan, te agradecemos como siempre, hasta la semana próxima, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, Edgardo. Hasta luego.